Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy de espacio y órdenes. Continuamos un poco donde lo habíamos dejado, cerrando este tema del palacio italiano. Habíamos llegado ya al barroco, hemos visto los primeros cambios que se habían dado en el palacio barroco, en la forma de entenderlo, y en su relación con el espacio urbano. Aquí tenemos otra variante peculiar que va a tomar este palacio barroco. Tenemos, por ejemplo, este palacio Montecitorio, en el cual vemos que frente a esa forma típica y tópica del palacio florentino, del palacio palazzo prototípico que vimos, tenemos esta fachada que veis que se va partiendo, se va cuarteando, formando especie de forma poligonal, que nos daría el aspecto, por ejemplo, de que este edificio podría tener una forma a lo mejor octogonal o decagonal, no sé. Esto es lo que nos indica por lo menos esta fachada así, fragmentada en estos distintos planos. Pero realmente, si nos vamos y vemos desde arriba este palacio, realmente lo que tiene, la forma que tiene es una forma que ya comentamos al hablar, por ejemplo, del Palacio Barberini. Es una forma en la que esta fachada exterior es simplemente una fachada ficticia, y realmente la forma que tiene el palacio es básicamente formando una forma, una planta hacia atrás, hacia la parte posterior, una planta en U o en herradura. Este edificio que tenéis aquí, no le hagáis caso, es un edificio posterior. Básicamente la planta era esta forma en herradura típica de los palacios barrocos italianos. Otro caso, Palazzo Chigi de Berleschi, cosa que ya hemos visto, el uso de esa puerta monumental y este balcón de ceremonias para generar un poco este eje longitudinal hacia arriba, rompiendo la horizontalidad de la fachada. Incluso en este caso pues tenemos dos balcones con dos puertas, con lo cual todavía rompe más la horizontalidad. En el mismo caso, Palazzo Chigi de Berleschi, El palacio tiene, que es un ejemplo de palacio urbano paladiano. Paladio en sí no se diferencia en sus palacios demasiado por la propia planta con respecto a los palacios típicos y tópicos que hemos visto, el modelo de palazzo florentino que hemos visto. Habíamos explicado ya que Paladio, la mayor parte de sus obras, sobre todo de civiles, no religiosos, que también tiene algunas iglesias dentro de la propia Venecia, pero la mayor parte de sus villas y palacios urbanos están en el contexto no de la laguna de Venecia, sino de tierra firme, lo que ellos del Véneto, la región del Véneto, lo que se llama la terra ferma, la tierra firme, y que por lo tanto no tienen las características que tienen peculiares el palacio veneciano que se construye en la propia ciudad de Venecia, en la propia laguna de Venecia. En la época marianista, Paladio va a mantener todavía básicamente la forma y las convenciones del palacio típico y tópico, dándole, no obstante, su propia concepción en cuanto a la forma de organizar internamente los palacios. Si vemos el palacio Tiene, pues vemos cosas que ya hemos visto anteriormente. Pues, en este caso, pues dos órdenes de columnas corintios, una fachada con cierto almohadillado en la parte baja y, de nuevo, pues esta divisoria en tres partes. La parte baja, la parte del primer piso y la parte superior residencial, como ya comentamos. El palacio tiene, si lo vemos dentro por el cortile, pues tampoco no es demasiado extraño. En este caso, pues veis que utiliza este potente almohadillado rústico y encima tiene estas pilastras de orden corintio. Nos recuerda un poco a ese palacio, a la fachada exterior de ese palacio, Barberini. Bueno, el palacio que enseñamos, lo que llaman también la casa de Rafael. La casa de Rafael, que vimos el otro día, que tenía en la parte baja un potente almohadillado rústico, en la parte superior tenía columnas de orden dórico. Pues en este caso, pues potentísimo almohadillado rústico muy marcado, y después tenemos estas pilastras de orden corinto en este caso. Pero bueno, que sigue más o menos las convenciones del palacio típico y tópico y las convenciones de artísticas de su época. Lo que es más interesante en los palacios palladianos no es tanto, por tanto, el propio modelo que introduzca un nuevo modelo de palacio urbano, sino cómo organiza las estancias, en la cual de nuevo vamos a ver el recurso a la modularidad y a la simetría. Las villas palladianas, como veremos ahora dentro de un rato, pues también están fundamentalmente basadas su organización interna en la modularidad, repetir constantemente un módulo y sus múltiplos y divisores, y en la simetría. Lo que encontramos, por ejemplo, en esta ala de este palacio tiene, es lo mismo que encontramos en esta otra ala. Tenemos las mismas estancias con los mismos tamaños y distribuidas de la misma manera. Y en cuanto al módulo, pues vemos que si tomamos esta estancia con estas cuatro columnas que tenéis aquí, veis que responde a un cuadrado. Responde a un cuadrado. Y si nos vamos a la estancia que le sigue, un cuadrado que tiene las mismas dimensiones que el que forma esta estancia cuadrada, tenéis aquí. Pero si nos vamos hasta el otro lado, tenemos esta estancia que, si nos fijamos, es la mitad de ese cuadrado que teníamos en la estancia anterior. Y si nos vamos a la estancia siguiente, de nuevo hemos repetido ese módulo cuadrado. De nuevo. Y la estancia que le sigue con estas columnas que tenéis aquí en el centro es a su vez el doble de ese módulo cuadrado, sus dimensiones. Y de nuevo tenemos repetido lo mismo. Tenemos ese módulo cuadrado, la mitad de ese módulo cuadrado y esta estancia de nuevo con columnas, con cuatro columnas, muy igual. Lo que tenemos en este lado lo tenemos también en el otro. Y este módulo se va repitiendo también aquí, 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 aquí. O sea, todas las proporciones del edificio, y podríamos extenderlo también a las propias proporciones del patio y empezar a dibujar cuadraditos uno tras otro, y veríamos que todas las proporciones del palacio están definidas por ese cuadrado que se multiplica, se parte o se repite simétricamente. Igualmente que en planta, en alzado, pues hay las mismas dimensiones que se repiten modularmente. Por lo tanto, esas ideas tan típicas del paladio de modularidad y simetría frente a el abandono precisamente de la modularidad y simetría que está realizando la arquitectura manierista contemporánea de su época. Vemos siempre que cuando hablamos de paladio, que paladio sí, se toma ciertas licencias y tiene sus visiones relativamente heterodoxas de algunos elementos, pero es más clasicista que el resto de los arquitectos de época manierista. Y que también coincide eso con el propio contexto veneciano, que siempre un contexto artísticamente más próximo a ese clasicismo del primer renacimiento que a lo que será luego el manierismo y después el barroco. Siempre habrá un gusto más clasicista dentro del muy particular contexto veneciano. El palacio tiene que lo que tenemos aquí, en este plano, es el palacio tiene como hubiera sido si se hubiera terminado, pero realmente si nos vamos a ver el palacio tiene actualmente, el palacio tiene el resultado pues de los avatares de la propia familia tiene, que por una serie de circunstancias dejó de estar interesada en tener un palacio en la ciudad de Pienza, de la cual procedían, les tocó en suerte, si no recuerdo mal, otro señorío en otra ciudad del Véneto, y por lo tanto dejaron de tener interés en financiar las obras del palacio tiene. Entonces se cortaron las obras repentinamente. Y Palladio, pues como veis aquí, terminó abruptamente y con esta columnata de un poco de circunstancias, esta ala del palacio tiene, pero realmente veis aquí que hay un corte brusco. Es como si de repente hubieran metido un cuchillo y hubieran cortado una rodaja del palacio tiene y lo hubieran quitado. Entonces, lo que iba a ser esta ala que tenemos aquí, que iba a ser esta, básicamente esta, pues se ve cortada por la mitad, entonces tiene que ser cerrada así y queda a medio camino el palacio tiene. Por lo tanto, no llegó a realizarse tal y como aparece en ese plano que hemos visto. Esto afecta también al cortil. El cortil hemos visto la parte, la obra palladiana, pero también hay una parte que no llegó a realizarse y en la que queda pues esta solución bastante, que contrasta bastante con el resto, por ejemplo, del Cortile, como lo había proyectado el pobre Palacio. Por lo tanto, vemos esta peculiaridad de este palacio, tiene que es un palacio, en cierta forma, abortado abruptamente por el cambio de intereses de la propia familia Pedrell, que cortó el grifo de las obras, entonces obligó al pobre Palacio pues, a dejarlo a medio camino, en cierta forma. Y terminamos aquí con el tema de el palacio, y a ver si se carga esto, ajá. Y pasamos ya a, vamos a dar un salto del contexto italiano. Hemos visto el palacio urbano, el palazzo italiano, lo hemos visto cómo va evolucionando a lo largo de la historia, desde el primer modelo florentino hasta luego el modelo barroco, y también con la pequeña particularidad de esa concepción paladiana. Y ahora vamos a dar un salto geográfico, nos vamos a ir a Francia. Francia, y vamos a ver el modelo de palacio urbano para la élite francesa que existe en el caso francés, que es un modelo muy distinto del el palazzo que hemos visto al hablar del caso italiano. Es el llamado hotel en el caso urbano, y también veremos posteriormente el caso de la residencia de esas élites en el campo, que es el caso del château. El Chateau, que también hablaremos, lo vincularemos también cuando hablemos después, para enlazar con el caso de la villa suburbana como residencia rural de esa élite, y hablaremos a colación de la villa suburbana, también de la villa rústica como tipología híbrida, volviendo de nuevo al caso italiano, entre el palazzo y la villa sur, la villa rústica. Pero antes veremos, como digo, el caso del hotel francés y del Chateau. Veremos un poco este bloque y después volveremos, daremos marcha atrás y volveremos de nuevo al caso italiano para ver esa residencia rural de los nobles del principado urbano, el patriciado urbano, perdón, el patriciado urbano italiano, y también pues esa tipología de vida que va a ser la villa suburbana. Y posteriormente ya veremos también los palacios reales, fundamentalmente centrándonos en el caso francés y sobre todo en el caso de Versalles. Y ya posteriormente en otras tutorías hablaremos de el jardín, vinculado también inicialmente al palacio. El caso del hotel francés parte de unas, como siempre cuando hablamos de la adaptación. Lo vimos un poco también al hablar del lenguaje de los hombres. Cuando hablamos de la adaptación de esas modas que llegan en Italia a otros contextos geográficos, como puede ser Francia, como puede ser Centro Europa, incidimos siempre mucho en la idea de que esas influencias que llegan exteriores también tienen que relacionarse con la arquitectura, con el sustrato arquitectónico previo que hay, con las referencias que tienen de cómo se hace un edificio previamente en esos lugares. Y Francia parte de una tradición en cuanto a las residencias de la élite, en este caso fundamentalmente una élite aristocrática, en la ciudad. El modelo de residencia de un noble en la ciudad es distinto que el que va a desarrollar, en el caso italiano, ese patriciado urbano, esas grandes familias nobles salidas de la aristocracia guerrera o bien de las actividades económicas. El modelo del palacio urbano, definido con sus características un poco generales, se puede resumir en estas características. Un hotel, ese modelo de palacio urbano para esta élite, normalmente una élite, como digo, aristocrática, y no es ni cúbico ni cerrado, no es ese cubo cerrado que vela totalmente la vida interior de los que habitan ese edificio, sino que, como veis aquí, tiene una forma abierta, tiene este patio delantero, un patio siempre delante, que, por lo tanto, supone ya una apertura hacia el exterior. Una apertura relativa, porque obviamente este patio siempre está cerrado por un pequeño muro. Pero un pequeño muro más bajo, en cierta forma no cierra tan a cal y canto como cerraban aquellos muros que llegaban hasta prácticamente el tejado en el caso del Palacio Florentino. Este patio abierto delantero parte de tipologías previas. Ya en época medieval había una tipología de vivienda para las élites aristocráticas, tanto en el medio rural como en el campo, que tenía frente al edificio noble un patio delantero abierto, y que, por lo tanto, esta tipología de edificios con nobles con un patio delantero va a trasplantarse a el hotel como forma arquitectónica. Otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de la planta. En el hotel vamos a tener siempre un edificio central con una orientación longitudinal horizontal, que va a marcar siempre esta línea horizontal, junto con unas alas laterales. Alas laterales que aquí quedan reducidas simplemente a un muro, pero que en la foto que hemos visto antes veis claramente que esas alas laterales pues son pues, una sección del edificio que realmente son alas que van hacia adelante, llegan hasta prácticamente este muro que cierra parcialmente este patio. Lo cual le da una forma, preferentemente a estos hoteles, una forma en U o en herradura. Que nos recuerda a la forma en U o herradura de los palacios barrocos italianos, pero que al contrario, los palacios barrocos italianos, que normalmente sitúan esa U herradura no hacia la fachada principal, no hacia afuera, salvo el caso del Palacio Barberini, que es una planta en H, doble herradura. Salvo el caso del Palacio Barberini, la mayor parte de los palacios italianos sitúan esa forma en herradura, esas dos alas laterales, las sitúan hacia la parte posterior, donde está el jardín, normalmente. En cambio, en el palacio francés, en el hotel, esas alas laterales que dan esa forma de herradura se sitúan hacia adelante, hacia la fachada principal, y rodean este patio delante. Por lo tanto, está orientado de manera distinta como está orientado en el caso italiano. Entonces, por lo tanto, ese edificio de orientación horizontal y longitudinal, alas laterales que dan este aspecto en herradura, con ese patio central, y en la parte posterior, nuevamente, un jardín geométrico, como es también el jardín italiano en estos momentos. Y a destacar que siempre un eje longitudinal que atraviesa desde la propia entrada, donde está este murete, que nos lleva hasta la puerta, atraviesa todo el edificio de este edificio principal, que suele llamar el cor logis, el cuerpo, la logia, de cierta forma, y atraviesa también el jardín. Como veis, este jardín incluso pues está alineada, está disposición geométrica del jardín en torno al eje, es ese eje imaginario que atraviesa longitudinalmente todo este espacio de este hotel. Por lo tanto, este esquema que tenemos aquí, la de un palacio con forma de U o herradura, con un patio delantero, un jardín en la parte posterior y ese eje longitudinal que lo atraviesa de lado a lado, es básicamente la forma tópica, la forma deseable, la forma ideal que va a tener cualquier hotel francés, básicamente. Lo cual no quita que, por otro lado, el hotel, no obstante, en el caso francés, vaya a tener mucha flexibilidad para seguir esta norma. No es como en el caso italiano, en el que todos los palazzos pues, tienen la misma forma y, salvo pequeñas variantes, se siguen ajustando de la misma forma hasta que prácticamente se rompa con esa tipología en el barroco. No, aquí lo que tenemos es una tipología ideal, con esta forma en U, con esta disposición que tenéis aquí, pero si hay que modificar la disposición de los elementos por necesidad de espacio, por que haya otros palacios anexos o por cualquier cuestión, los arquitectos franceses no van a tener ningún problema por modificar la estructura y la ordenación de los elementos. Van a tender, si es posible, siempre a tener esta disposición ideal en forma de herradura, con este giro longitudinal, con el patio delantero siempre delante del edificio principal y después el jardín, pero si tienen que modificar y poner un jardín delante, poner otra cosa, el edificio un poco más ladeado, lo van a hacer igualmente. Y lo vamos a ver muy claramente en un ejemplo que tenemos aquí, aquí el Hotel de Luxemburgo, perdón, esto te lo comentaré después, lo tenemos aquí, por ejemplo, en el plano de estos dos hoteles. Tenemos por un lado el Hotel Subis, que tenéis aquí, y este otro hotel, que si no recuerdo mal, es el Hotel Estrasburgo, creo. El Hotel Estrasburgo. El Hotel Strasbourg, que tenéis aquí, tiene una planta más acorde con el ideal, con el este, tiene un edificio principal, es el Core Logis, horizontal, con una disposición horizontal, dos alas laterales que nos llevan hacia ese muro que cierra el patio principal. En este caso, pues el patio, en vez de ser cuadrado o rectangular, adquiere una forma redonda, una pequeña variante, pero básicamente se ajusta básicamente a esa idea. Y veis que hay un eje longitudinal muy claro que atraviesa la puerta, atraviesa el edificio y atraviesa todo este jardín que tenemos aquí. Luego hay estancias anexas que no quedan un poco independientes de esta ordenación, que da un poco de idea de esa flexibilidad. Pero si nos vamos al hotel que tiene pegado justo al lado, el Hotel Subis, vemos que aquí las cosas han cambiado. No se sabe por qué, porque cuestiones, o bien porque había otros edificios que hubo que respetar y que luego después se fueron eliminando, pero tenemos una entrada aquí y esta entrada no nos lleva directamente a ese patio, sino que el patio, como veis, pues ha sido sustituido por este jardín que tenéis aquí y el edificio principal queda en un lado y hay otros edificios que incluso hacen un poco que se pierda un poco ese aspecto tan típico de la tipología ideal. Por tanto, han modificado totalmente, para adaptarse un poco a las necesidades. Necesidades que muchas veces están motivadas por el propio contexto donde están situados estos palacios, que la mayor parte de los hoteles están situados en París, que es donde reside la nobleza cortesana que está en torno a la corte de los reyes franceses, que por lo tanto tienen que crear sus propios palacios en la ciudad. Pero París es una ciudad con sus propios trazado previo, anterior, tortuoso, en la cual el espacio es limitado, en la cual aunque se compren grandes terrenos en París, pues a veces hay que adaptarse al trazado previo de carreteras, de calles, y por lo tanto hay que adaptarse también incluso a la propia disposición de espacio de que tienes al lado un palacio construido que también te impide tener cierto espacio para desarrollar convenientemente esta tipología arquitectónica. Por lo tanto, pues va a haber una gran flexibilidad típica de los arquitectos franceses a la hora de parear estos palacios para adaptarse a las circunstancias o incluso a los gustos de sus clientes. No obstante, siempre en la medida de lo posible, intentando hacer coincidir el modelo de palacio que van a llevar a cabo con ese modelo ideal de forma en herradura, ese eje longitudinal y ese jardín posterior. Tenemos aquí un ejemplo de hotel, el Hotel Rohan, en el cual vemos ese aspecto clasicista que tiene con la introducción de los órdenes de columnas. Otro elemento curioso en la fachada de los hoteles franceses es que, si nos fijamos un poco, los palazzos florentinos, los palazzos típicos y tópicos, siempre nos daban en su fachada una gran impresión de horizontalidad. Esa especie de horizontalidad que tenía continuidad en todo el muro. En cambio, cuando vemos un hotel francés, inmediatamente vemos esos tejados en chapitel, todos unos elementos de la fachada, de la decoración de la fachada, que inmediatamente nos dan una sensación de ruptura de esa horizontalidad. No nos da esa sensación de horizontalidad, en primer lugar. No hay que romper la horizontalidad porque no hay sensación de horizontalidad. Lo que hay es una sensación de verticalidad hacia arriba de la arquitectura, que en cierta forma es una herencia también de el sustrato arquitectónico previo, que es el del gótico. El gótico es una arquitectura que también tiende a primar esa percepción vertical del edificio. Por lo tanto, también hay una influencia, aunque esto ya no tenga nada de gótico, pero hay esa idea estética de buscar la longitudinalidad, la verticalidad en las formas del edificio, pues que se mantiene como remanente en la propia arquitectura plenamente renacentista de estos hoteles. Plenamente renacentista, que recibe influencias italianas, pero que, como digo, adaptándose a esas tipologías previas, a ese gusto por la verticalidad que tiene la arquitectura previa francesa, y por lo tanto dando lugar a una solución peculiar. Un primer asomo de esas influencias francesas lo tenemos ya en el primer renacimiento con monarcas como Felipe, ay Dios, el que estaba siempre en competencia con Carlos I. Felipe de Valois, sí. Bueno, sí. Pero bueno, no nos interesa esto aquí. Otro caso importante, sobre todo en la tipología del hotel, lo tenemos, por ejemplo, en este Palacio de Luxemburgo. Este Palacio de Luxemburgo, en el cual es un hotel a la manera francesa, pero que también tiene influencias italianas muy claras. Porque este hotel de Luxemburgo, que se encuentra en la ciudad de París, a pesar de tener este nombre, de Luxemburgo, que está en la plaza de Luxemburgo, cerca de la calle de Luxemburgo, es un palacio proyectado por la viuda de Enrique IV. Enrique IV, Enrique de Navarra, que es el primer monarca de la dinastía de los Borbones. Y la viuda de Enrique IV no es nada más ni nada menos que María de Médicis, la hija de los grandes duques de Toscana. Y que, por lo tanto, tiene influencia de la propia arquitectura de su época y de la propia arquitectura con la cual se ha criado, que es la del Palacio Pitti, que era la residencia habitual de la familia Medici. Y el Palacio Pitti, como ya comentamos en su día, es reformado por los Medici, que crean hacia la parte exterior, a la parte posterior, estos jardines del Bóvoli y que decoran creando esta fachada hacia los jardines del Bóvoli, precisamente dándole esta forma en U, en herradura. Y además utilizando este armadillado rústico para decorar estas pilastras y estas columnas. Pues el recurso, ese armadillado rústico y esa forma de U orientada a un jardín, es lo mismo que tenemos en el Palacio de Luxemburgo, en la cual tenemos igualmente pues, esas pilastras con ese armadillado rústico y esas columnas incluso también con ese armadillado rústico. Al mismo tiempo, la tipología de un hotel francés y buscando esa verticalidad tan típica y tópica de los edificios franceses. Por lo tanto, hay influencias italianas traídas por una reina que en esos momentos actúa como regente de su hijo pequeño, que es todavía menor de edad, y que va a introducir algunos elementos de ese renacimiento, algunas influencias del renacimiento en este Palacio de Luxemburgo. Por lo tanto, va a haber un momento ya con momentos previos de influencia renacentista, el cual se va a intensificar las influencias renacentistas en este contexto de la arquitectura palacial francesa. Que no obstante, es una arquitectura, como veis, muy distinta del palazzo que vemos en el caso florentino o incluso en el palazzo que veremos en época manierista o posteriormente en época barroca también divergieran los palacios franceses de los palacios barrocos italianos. Por tanto, esa adaptación de elementos italianos, como ejemplo de estos elementos decorativos, trasplantados a un contexto francés y a una tipología totalmente francesa, que es la de este hotel. Ya hablamos un poco de la variedad que podía tener la forma. Y otro elemento importante en el hotel, que podemos volver un poco atrás, hacia las fachadas que veíamos de los hoteles, podemos llevarnos un poco la fachada incluso del primer hotel que vemos, es la importancia de una serie de elementos que están determinados por el propio contexto climático del lugar donde están, que es París. París está al norte, es una zona de clima atlántico, clima frío, lluvioso, con pocas horas de luz a lo largo del día, unos inviernos bastante oscuros, y que por lo tanto necesita todo el sol que puedan tener y más. En el caso de los palacios florentinos, las ventanas eran muy someras. En el caso del Palacio Veneciano, precisamente también por ese clima un poco más frío, era necesaria aumentar el protagonismo de las ventanas, y lo mismo sucede en los hoteles franceses, en la cual hay poca luz, ese cielo plomizo del invierno parisino, y aparte las horas de luz son más escasas que en zonas situadas más al sur. Y por lo tanto, como veis, en la fachada de cualquier hotel francés va a ser muy importante el papel de las ventanas, grandes ventanas que van a ocupar buena parte de la fachada y que van a iluminar muy potentemente, la medida de todo lo posible, esos interiores. Esos interiores que se va a buscar que estén muy bien iluminados. Eso incide en otro de los elementos importantes a la hora de concebir el hotel, que es la búsqueda de la funcionalidad y de la comodidad. No solo ya los elementos que hemos definido de la planta, no solo estos elementos arquitectónicos, sino también la búsqueda como elemento central de cualquier hotel, de buscar la comodidad y la funcionalidad. Comodidad que lleva aparejada también la luminosidad, porque obviamente un palacio más iluminado pues es más cómodo, no estás en esa penumbra oscura y puedes ver lo que estás haciendo, y aparte eso también ayuda a calefactar un poco, aunque sea precariamente, el interior del palacio. pero también la propia funcionalidad de las estancias. La forma de organizar internamente los hoteles, que va a ser muy diversa, se van a organizar, cada arquitecto va a organizar internamente como le parezca la estructura de los hoteles, pero siempre los hoteles van a estar internamente muy subdivididos. Van a ser un espacio interior muy compartimentado, formado fundamentalmente por pequeñas estancias y instancias, además, con una funcionalidad muy determinada. Va a haber, por ejemplo, una estancia para recibir a las visitas, una estancia para tocar música, una estancia de biblioteca, y todas las estancias siempre con una función concreta muy determinada dividido funcionalmente el interior de estas estancias. Y siempre buscando una comodidad, primando la comodidad. Estancias a veces, como digo, muy subdivididas y a veces muy pequeñas, pero buscando siempre la comodidad, la buena iluminación, en que estén aireadas, que por lo tanto sea agradable vivir en estos edificios. No solo estéticamente, sino también habitacionalmente. Y, por ejemplo, esto lo podemos ver en este Hotel Subir. En este Hotel Subir, que tenemos esos grandes ventanales que hacen entrar gran cantidad de luz, pero incluso, como ves aquí, esos ventanales tienen su contraparte en el interior con estos grandes espejos. Estos grandes espejos, que serán también otro de los elementos recurrentes en el interior de estos hoteles, precisamente porque ayudan a aumentar la luminosidad. La luz que entra por esos grandes ventanales se refleja en los espejos y esto da una mayor luminosidad a estas estancias y, por lo tanto, también una mayor habitabilidad y confort. Por lo tanto, el confort, la funcionalidad, es un elemento central del hotel. El hotel, que además hay que entender que, fundamentalmente, la creación de hoteles en París, que fundamentalmente el núcleo donde se sitúan todos los hoteles, porque allí está la nobleza, se sitúa durante un periodo muy determinado. Todo el periodo renacentista hasta la llegada de la monarquía de Luis XIV. ¿Por qué hasta la llegada de Luis XIV? Porque Luis XIV, en esos momentos, aunque termina la fachada oriental del Palacio del Louvre, decide construir Versalles. Decide construir Versalles y trasladar la corte, trasladar su residencia a Versalles. Y trasladar con él a toda la nobleza que forma parte de su corte. Y para eso va a crear la ciudad de Versalles, en torno al Palacio de Versalles, donde van a estar alojados no solo los criados y trabajadores de Versalles, sino también la propia nobleza en barrios específicos para darles acomodo. Por lo tanto, durante ese periodo del reinado de Luis XIV, que va a ser bastante amplio, vive de reinar bastantes años, la nobleza francesa va a abandonar sus hoteles en París y se va a ir a vivir a la ciudad de Versalles. Y de acuerdo con esto, durante este periodo también se frena la construcción de hoteles en la propia ciudad de París. Va a dejar de construirse nuevos hoteles en la ciudad de París. Después de Luis XIV, en cierta forma, la nobleza empieza a volver a la ciudad de París. Aunque la corte sigue estando en Versalles, pues los nobles ya empiezan a no estar tan pegados a la corte y vuelven a la ciudad de París o incluso vuelven a otras ciudades donde están sus señoríos feudales. Y, por lo tanto, en ese periodo se reactiva la construcción posterior al reinado de Luis XIV, se reactiva la construcción de hoteles en la ciudad de París. De esta cronología, por ejemplo, es el hotel Subis, que está en Francia, el hotel Subis que tenéis aquí, en el cual tenemos una decoración de ese barroco tardío, de ese rococó, muy decorativista, muy decorativa, que además también pues, va a ser copiada en el resto de Europa. El modelo de palacio de hotel francés, como luego veremos también el de Palacio Real francés, se va a convertir de cierta forma en un prototipo que se va a imitar en el resto del norte de Europa. Los palacios de los monarcas alemanes, como por ejemplo el rey de Prusia, los duques de Baviera, los condes de Habsburgo, van a copiar modelos, el modelo francés, y lo van a intentar llevar, incluso con esta misma decoración rococó, a su ámbito. Por ejemplo, en el caso de Alemania, tenemos en la ciudad de Potsdam, el Palacio Sanssouci, que incluso tiene nombre francés, Sanssouci, que es el palacio de los reyes, es un palacio de los reyes de Prusia, que es un palacio a la manera de los palacios franceses, a la manera imitando Versalles, con una arquitectura y una decoración totalmente rococó, totalmente de ese periodo del XVIII. Y que es un palacio copiado, como digo, pues de esos modelos franceses. Por tanto, incluso va a tener repercusión no solo en Francia, ese modelo del hotel, como veremos también después del Chateau, y del Palacio Real, sino que incluso va a tener influencia en otras zonas del norte de Europa, del centro de Europa. Y volvemos al ámbito italiano, cerrando este capítulo del hotel francés, y vamos a ver ahora la residencia de esa élite urbana, de ese patricio urbano, cuando no está viviendo en la ciudad. Como ya veíamos en ese texto de Alberti, cuando se desplazaban desde esa ciudad y se iban a esas posesiones en el campo a descansar. Repito aquí de nuevo ese texto de Alberti, el cual de nuevo vincula esa vida distinta de la, el palacio urbano, el cual está más orientada hacia la noche, hacia una vida de corte nocturna, y el resto del día, a la luz del día, se desarrolla más bien el ámbito público de las plazas y de las calles de esa ciudad, frente a ese ámbito de la villa rústica, de la villa en el campo, en la cual hay ese ámbito de vida cortesana, pero a plena luz del día. Y que no está coartada de cierta forma por la observancia, el que dirán, de los vecinos. A su vez, el hecho de que esta villa urbana esté libre un poco de las miradas indiscretas y de las críticas de los vecinos, y que tenga también un espacio amplio, porque están situados en grandes posesiones latifundiarias de estos nobles, tienen grandes extensiones de territorio, y que el vecino más próximo que tiene pues es la siguiente villa del siguiente noble, que está a varios kilómetros más allá, incluso no alcanza la vista donde está el siguiente vecino, que puede tener, por ejemplo, el miembro de la familia Medici, que esté ocupando esta villa de Poggio. Y la villa rústica tiene varios caracteres peculiares. El primer carácter es que mientras que el palacio urbano, el palazzo, va a tener siempre la misma forma, va a ser una forma muy uniforme, que prácticamente no va a cambiar hasta prácticamente el barroco. En el caso de las villas rústicas, vamos a tener una gran variedad y una gran experimentación con las formas. Un ejemplo muy claro. Serlio, en su tratado de arquitectura, daba un único modelo de palacio urbano, de palazzo. El modelo típico y tópico, cúbico y con patio central. En cambio, para las villas rústicas, daba una veintena de tipologías diferentes de villa rústica. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque la villa rústica es un ámbito un poco más donde había más privacidad y había más disponibilidad de espacio, pues fue un ámbito en cierta forma los nobles italianos tuvieron la posibilidad de dar un poco rienda suelta y dejarle un poco más de rienda suelta a sus arquitectos para experimentar con sus gustos por lo clásico. Con los gustos por lo clásico sin saber cómo era, sin tener un referente muy claro, cómo era la residencia rural de un noble romano, por ejemplo, de la antigüedad romana. Por ejemplo, no sabían cómo era, salvo por las descripciones literarias de Varrón o de Plinio, cómo era una villa, no una villa rústica en época romana. Pero no había modelos arqueológicos que pudieran tomar como referencia. Por lo tanto, van a inventar en cierta forma estas tipologías, esta múltiple tipología de residencias rurales para esta élite, haciendo un poco experimentos y recreando un poco ese gusto por lo clásico a la manera que ellos entienden que podía ser posible recrear. Con todo, va a haber una evolución. Al igual que hablamos del palacio, de que había primero esa tipología más de tipo militar, imitando un castillo, una fortaleza, que bebía todavía mucho de ese ambiente de la tardomedievalidad, muy vinculado todavía a esa idea guerrera, noble, de la aristocracia guerrera. Lo mismo sucede en la villa rústica. La villa rústica, inicialmente, los primeros casos de villa rústica que tenemos aquí son todavía prácticamente castillos, como que podéis observar en estas villas medicias. Tenemos aquí estos lunetos como ejemplo, con estas pinturas hechas por Julius Sutters, y tenéis aquí al lado pues la foto del estado actual de estas villas que están reflejadas en este medio, de estos lunetos. En la parte de arriba tenéis la villa de Trevio. La villa de Trevio, que veis que es prácticamente un castillo, o sea, es un castillo tal cual. Y en cambio, la villa de Caffaiolo, siguiendo teniendo ese aspecto, y además de que ya además todavía encastillado, todavía con esa torre de homenaje, todavía con esas almenas, ya veis que es un edificio que ya no es un edificio tan militar. Este edificio, la villa de Trevio, podía ser todavía un edificio usable para defenderse militarmente de un enemigo que atacara al noble que estaba aquí refugiado. Pero en cambio, la villa de Caffaiolo, si hubiera un ataque de campesinos cabreados o del noble vecino, como tiro vecino, que quisiera arrasar nuestro y matarnos, pues no sería demasiado útil esto para defender la vida y el bienestar de ese noble y su familia. Por Por lo tanto, es un edificio ya civil, una villa, ya una residencia, sobre todo conocida como una residencia de placer para una élite, aunque todavía no deja de separarse de esos elementos de representación que recuerdan todavía a ese mundo de las fortificaciones militares, todavía ese mundo que tiene sus referentes todavía en la guerra y en lo militar. Otro ejemplo, más evolucionado. Tenemos un edificio que ya desde luego no es una fortificación, es un edificio totalmente civil, es una residencia rural para una élite, pero veis que incluso, no siendo practicable esto como fortaleza, veis que incluso, como sucedía con muchos primeros palacios que veíamos al hablar del palazzo, todavía conserva estas esas almenas, en este caso tapadas con este tejado, que dan aspecto todavía, pues, ese aspecto castillado, aunque esto no pueda actuar como una fortaleza o un castillo en la práctica. Por lo tanto, hay esa evolución, en la que poco a poco se va despojando de ese carácter acastillado que evoca todavía lo militar, y va a dar lugar a una tipología totalmente civil para esa élite que ya empieza a tener otros referentes que no simplemente esa ideología guerrera de esa élite. Empieza a ser esa élite ya renacentista que plantea una serie de cuestiones, como por ejemplo la introducción del humanismo y de ese mundo recreado de la antigüedad clásica. Pero va a dar lugar, por ejemplo, en esta villa de Cayano, 1599, a esta fachada en la cual, pues, veis que se incluye este frontón triangular sobre columnas, a la manera casi de un templo griego, intentando evocar ese mundo del clasicismo. Realmente es un pastiche, porque está metiendo aquí una fachada como si fuera un templo griego, un edificio que desde luego no es un templo griego. Pero bueno, es una forma que recrea de cierta forma esos gustos y rehacen a su manera, recrean y saben lo que ellos consideran que es unas formas clásicas, un gusto clásico a la romana, a la antigua, para este edificio. Pero no tienen, obviamente, referentes arquitectónicos de cómo era una villa romana antigua. Por lo tanto, se están inventando la tipología al paso que van construyendo y plantando estas plantas de estos edificios. No obstante, a pesar de ser un edificio todavía y ya definitivamente no militar, veis que en los extremos de esta villa que tenéis aquí, hay estos grandes torreones muy marcados que cierran las esquinas de este muro que tenéis aquí. Bueno, muro que aquí se pierde, aquí desaparece totalmente el muro, ni siquiera hay muro. Pero veis que aquí hay un ligero murete y esos grandes torreones muy contundentes que nos dan aspecto todavía de esos torreones fortificados. Es una especie de lo que se llama un esqueomorfo, una falsa forma, en la cual recuerda todavía ese aspecto militar que tenían originalmente estas residencias rurales de la élite, pero que ahora queda reducido simplemente a un elemento formal que se conserva sin tener esa funcionalidad que había tenido originalmente. Este torreón no es para plantear una defensa de esta villa que está totalmente desprotegida de cualquier ataque militar. Simplemente un elemento que recuerda, por su forma, por su tipología, a lo que eran en origen esas torres, que eran torres de sentido militar, pero que ahora es simplemente un esqueomorfo, una falsa forma que mantiene la forma, pero perdiendo su funcionalidad y sentido original. Y veis que ya en esta villa de Cayano hay un elemento que va a ser típico de todas las villas rústicas, que va a ser la presencia de un jardín. Tenéis aquí a este lado, este jardín geométrico, jardín típico de la época. Y veis también todos estos terrenos de cultivo. La villa rústica es una residencia de placer, en la cual se retiran a descansar los nobles, pero al igual que sucedía con las villas antiguas, las villas de época romana, también es una explotación agraria. También es el centro de un terreno latifundiario que es cultivado, en el cual hay una serie de cosechas que van a producir unos excedentes y los cuales benefician también económicamente al propietario de estas villas. Por eso, por ejemplo, en el caso de estos lunetos de Justum Mortem, tenemos varias villas medicheras. Varias villas que son propiedad de los herederos Medici. Obviamente los Medici no vivían en todas, irían a vivir en verano a una de estas villas y dejarían las demás desiertas. Pero les interesaba tener varias villas porque estas villas no solo eran residencias ocasionales de placer, sino también eran explotaciones agrícolas que les producían unos beneficios de su explotación. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ese terreno explotado, pero también vamos a tener ese jardín únicamente decorativo. Y cuando en verano los nobles se desplazaban desde la ciudad a estas villas, con ellos se desplazaba toda su corte. Todos los artistas, intelectuales, cortesanos que formaban parte de esa vida, vida de corte de la ciudad, se desplaza, todos criados, servidores, se desplazaban, como tenéis en este, en este, en este pequeño lote de aquí, se desplazaban a esta villa. Veis aquí esta villa de Poggio a Caiano y veis todos estos servidores, toda la comitiva de ese noble de la familia Médicis que se dirige hacia esta villa al, al empezar este periodo estival. La villa que tenéis aquí, que veis que tiene esta forma, especie de forma en H, que puede parecer un poco extraña esta tipología en H que tenéis aquí, pero no es tan extraña porque se basa en algunos precedentes anteriores. Precedentes anteriores, como por ejemplo esta villa de Poggio Real. Esta Poggio Real, que es una, no es una villa de un noble, sino que es una villa, como su nombre indica, real. Es la villa de los reyes, una villa rústica de los reyes de Nápoles y Sicilia, de las dos Sicilias. Y que, como veis, tiene el modelo, básicamente, sigue el modelo, este caso, típico y tópico de un palacio urbano, igualmente forma cúbica con un patio central, pero veis que tiene en los laterales estos potentes salientes en forma de torreones, que de nuevo es una indicación, de nuevo es un esquemomorfo, una falsa forma, que recuerda todavía a ese origen militar de estas primeras residencias urbanas y que da aspecto todavía de casi imitando sus antiguos torreones. Sin ser ya torreones que funcionen como tales, pero recordando todavía esto. Y este precedente, esta planta de la villa de Poggio a Caiano, que aparece, por ejemplo, reflejada en el Tratado de Serlio, pues es lo que va a ser utilizado como modelo para esta planta que tenemos aquí Poggio Reale va a ser utilizada como modelo para esta villa de Poggio a Caiano. Vinculado al uso del jardín, a la presencia del jardín en el contexto de la villa rústica, va a estar las primeras asomos de esta planta que veremos posteriormente emerger ya de forma más clara en el barroco, que es esta planta en la cual se plantea una fachada exterior hacia el jardín con estas alas laterales que dan este aspecto levemente, en este caso, en un que tenemos ya inicialmente en esta villa farnesina, 1504. Tipología que posteriormente se exporta a la ciudad. Se exporta a la ciudad en esa tipología híbrida que es la villa suburbana. Ya comentamos en la introducción. Esta villa farnesina, la villa farnesina, que si la vemos su fachada exterior, pues es una fachada exterior bastante convencional, bastante cerrada, un aspecto bastante cerrado como el de cualquier palacio urbano, aunque este caso es una villa rústica, pero en la parte posterior, como veis, pues hay esa gran fachada monumental con estas alas que sobresalen formando esta forma en U y este jardín. La disposición varía un poco con respecto a la de un palacio urbano. Tenemos, sí, la presencia de ese gran patio central, pero tenemos otra serie de estancias y esta gran logia que está un poco antecediendo a esta galería que corona la parte superior y la columnata inferior de esta otra fachada posterior. Yendo más hacia adelante, el Palazzo Pitti, la reforma que hacen los Medici, creando estos jardines del Boboli en la parte posterior y reformando el palacio, dándole nuevamente esta forma en U, con esa fachada que ya de la cual ya hemos hablado al hablar en su momento de María de Medici, el Palacio de Luxemburgo, que tenemos aquí, esta fachada de esa forma en U hacia la parte posterior. Ya comentamos que los palacios italianos, cuando tengan esta forma U, siempre va a ser una forma en U, fundamentalmente, casi siempre, hacia la parte posterior, donde está el jardín, y no hacia la fachada principal que da la calle. Pues en el caso de esta villa, este Palacio Pitti, tenemos ya introducción de el jardín y esta tipología de en U que empieza a aparecer en el contexto ya más urbano. En ese contexto de la villa suburbana, que amalgama la figura del palacio urbano con lo que se está haciendo en el palacio, en ese palacio rural que es la villa, aparecen esta tipología híbrida que es la villa suburbana, la cual tiene como elemento esencial la introducción de del jardín como elemento dentro de la arquitectura. Tenemos todavía villas suburbanas que todavía están un poco definiéndose, En las vías suburbanas, obviamente, con estas plantas en U desaparece ese patio central. Ya en el propio Palacio Pitti, con la reforma de los Medici, esa creación de esos jardines de Boli, el patio central desaparece, porque realmente ya el único patio que hay es este, el que se crea delante de esta fachada posterior, que da directamente a los jardines. Y en esta Villa Madana, pues tenemos igualmente pues, un juego con esa idea de jardín. Tenemos un jardín posterior, como tenemos aquí, pero vemos que en este caso la planta en herradura, que adquiere la forma semiesférica de esta especie de pérgola en la fachada, da acceso a este jardín delantero que sigue un poco de entrada, esta Villa Madana. Villa Madana que ensaya un poco y juega un poco con las formas y la propia arquitectura de estos momentos. Villa Madana con este jardín geométrico, típico y tópico, las esculturas y la propia introducción de los órdenes como elementos que ayudan a ese clasicismo que hay que introducir en el individuo. En el edificio, perdón. Ya más avanzado. Más avanzado, una casa de una villa también de periodo manierista, en el cual vemos en su fachada eso que ya vimos en los palacios de tipología romana, la puerta monumental enfatizada por el mobiliario rústico y encima de ella un balcón de ceremonias. Esta fachada que podríamos comparar con la de cualquier otro palacio urbano, pero la cosa cambia cuando nos vamos a la parte posterior, en esta Villa Llúria. Esta Villa Llúria que tuvo varios arquitectos, participó en ella Miguel Ángel, participó y al final quien terminaría dándole su forma es Bartolomeo. Siempre me sale mal el nombre de este autor. Voy a irme para atrás. Aquí está. Bartolomeo Ammanati. Ammanati, que va a ser responsable de la reforma del Palacio Pitti y también va a ser responsable final de Villa Giulia. Villa Giulia, que se llama Villa Giulia porque fue encargada por Julio III. Julio III, que es uno de los papas de esta época. No Julio II, el que encargó la Capilla Sixtina a Miguel Ángel, sino otro papa posterior, que es Julio III. Y Julio III le encarga esta Villa Giulia a distintos arquitectos y finalmente recae en Ammaniano, nunca me sale este nombre, perdón, bueno, el autor que vimos en el Palacio Pitti. Y que va a dar su forma definitiva. Lo que caracteriza y lo que es interesante esta Villa Giulia es la disposición que va a hacer en la parte posterior de todos estos jardines, con todos estos edificios, todos los pabellones que se van a ir superponiendo y que van a ir jugando con las formas geométricas, jugando con formas, estas formas redondas, de estas especie de espacios semiesféricos, junto con espacios cuadrangulares o rectangulares, que van a ir alternándose en cada uno de los patios sucesivos que van a ir siendo divididos por esta serie de pabellones sucesivos que van a formar este espacio, esta parte posterior de Villa Giulia. Villa Giulia, que tenemos aquí representado en este plano alzado, veis todas estas indicaciones de piezas arqueológicas, porque actualmente Villa Giulia es el Museo Nacional de Arte Etrusco. Es el museo donde están recogidas pues, buena parte de las colecciones de, arqueológicas de obras de arte etrusco conocidas. El sepulcro de los esposos que conocéis, toda la quimera de Arezzo, todas esas piezas que habéis visto cientos de veces en arte romano, en arte clásico, pues las tenéis aquí recogidas en su mayor parte en Villa Giulia. Eso, bueno, nos interesa. Si vais a Villa Giulia, tenéis dos motivos para ir a Villa Giulia. Ver este magnífico edificio, también ver estas magníficas colecciones de arte etrusco que hay recogidas en este edificio. Pero bueno, olvidaros un poco de todas estas indicaciones, de este plano del Museo de Arte Etrusco de Villa Giulia y quedaros un poco con la visión un poco que tenemos aquí de la organización arquitectónica de este edificio. Con este primer espacio, con esta fachada posterior esférica, que luego da lugar a este patio rectangular, que a su vez está separada por este pabellón, a su vez también con una fachada y otra serie de pabellones que se van sucediendo y dándole un paso a jardines, distintos espacios de jardín, otros jardines laterales también a los lados. Cada uno de estos pabellones y de estas entradas monumentales que los van a presidir, planteadas arquitectónicamente con una decoración totalmente distinta, haciendo un juego no solo de formas geométricas que se van sucediendo, generando esa sorpresa que genera siempre la arquitectura manierista y la arquitectura barroca, en la cual nos esperamos algo viendo la fachada, pero cuando entramos en el interior vemos una forma totalmente distinta de organizar la arquitectura, una decoración totalmente distinta, y por lo tanto íbamos yendo, saliendo y pasando cada uno de los estadios de visita de estos pabellones, vamos encontrando como una realización arquitectónica totalmente distinta a la que encontramos en el pabellón anterior. Con entradas monumentales, con elementos clásicos, como veis aquí, en este último pabellón que tenéis aquí, con esta, incluso con estos tres pisos, el superior con este aspecto transparente, que nos permite observar, y en la parte baja con estas columnas sustituidas por cariátides, e incluso este mosaico que se ha creado, es nuevo a la manera de los mosaicos romanos antiguos. Por lo tanto, esta arquitectura que juega cada vez que entramos en uno de estos espacios, con la sorpresa de presentarnos un decorado arquitectónico y escultórico totalmente distinto, que va jugando de distinta manera con las formas geométricas, pero también con los elementos tomados de ese lenguaje clásico de manera distinta, generando sorpresa y buscando la sorpresa y la espectacularidad que esta genera en el espectador que recorre estos palacios. Otro caso de palacio de esta época, palacio manierista, es el palacio también de villa suburbana, es el palacio de Mantua, realizado por unos discípulos de Rafael, Julio Romano. Julio Romano, que va a plantear, como veis, el palacio de Té, inicialmente partiendo de una planta muy típica de palacio típico y tópico, forma cúbica y con ese patio central cuadrangular, pero inmediatamente este palacio, este patio cuadrangular va a ser sucedido por una serie, que además este patio central se va a convertir en otro jardín más, y además va a ser sucedido por una serie de elementos arquitectónicos que van a jugar de nuevo con la sorpresa. Sobre la sorpresa y con los cambios que se van a dar. Si nos encontramos la fachada de este palacio de Mantua, vemos cosas que nos recuerdan un poco a lo que hemos visto al hablar de palacios urbanos anteriores, a palacios. Encontramos esa fachada con ese potente amurallado rústico, esas columnas de orden gigante que ocupan varios cuerpos del edificio. En este caso es un edificio que no tiene tres pisos, tiene solo dos, pero veis que hay esas columnas de doble dórico, un friso dórico, y ese aspecto como aspecto cúbico que nos esperaríamos encontrarnos dentro, pues un cortile similar al de cualquier otro palacio nacentista de la época. Pero lo que nos encontramos cuando entramos en ese patio, en ese cortile, es pues una fachada que de nuevo sigue utilizando ese mayor rústico, pero de un aspecto totalmente distinto. Una decoración totalmente distinta. Y lo que encontramos en esta salida, que se corresponde con la entrada, no es lo mismo que tenemos en la fachada que da salida a este patio, en la cual tenemos esta decoración que veis aquí, con esta puerta monumental, con este frontón, con estas columnas. Y cuando entramos en este espacio, a su vez entramos en un espacio totalmente distinto, un espacio totalmente distinto, esta pequeña logia, que nos da lugar, que sale a este espacio columnado. El espacio columnado que pensaríamos, si esto fuera un palacio renacentista y no manierista, encontrarnos pues una salida a un patio similar, con una decoración en la fachada similar a la que tendríamos en el patio anterior. Algo parecido también con almohadillado rústico, columnas de orden dórico y muy similar a lo que vimos en el anterior. Pero como es un palacio manierista y es una villa suburbana en la cual hay esa experimentación formal propiciada por la introducción del jardín y de esas tipologías de la villa rústica, lo que nos encontramos es otra fachada totalmente distinta. La fachada que tenemos aquí nos lleva a este espacio en el cual hay una especie de foso con agua y este puente que nos lleva a este otro jardín, este jardín rectangular, que además remata en esta pérgola. Si vemos la fachada por la que salimos de este espacio columnado, esta pequeña logia, es una fachada totalmente distinta, en la cual tenemos estas columnas pareadas, a su vez sosteniendo este entablamento y a su vez sobre el entablamento unos arcos. Esto puede parecernos un poco anticlásico con respecto a lo que habíamos visto al hablar de lo que planteaba, por ejemplo, Alberti o lo que planteaba Brunelleschi. Brunelleschi combinaba el arco con la columna, pero siempre eliminando el entablamento. Y Alberti nunca combinaba el arco con la columna, pero siempre mantenía el entablamento. Entonces puede parecernos que esto es un poco heterodoxo. Pero no obstante, también tiene un precedente arqueológico. Esta fachada que tenéis aquí, con estas columnas pareadas, con este friso sosteniendo estas columnas, y estos arcos, incluso esta sucesión de arcos de esta manera, está copiada de una de las fachadas del Palacio Diocleciano en la ciudad de Split, en la zona de Croacia, que era un palacio de época tardorromana y que en la cual se había utilizado una de sus fachadas, pues precisamente este recurso arquitectónico, recurrir a esas columnas pareadas sosteniendo un entablamento y este entablamento a su vez, pues estos arcos. Por lo tanto, está copiando, posiblemente inspirándose en grabados que circulan durante época renacentista, del cual conocemos varios, grabados de las ruinas de este palacio de Diocleciano de Split, y copiando ese modelo arqueológico, ha tomado esto para plantear esta fachada. Esta fachada, además, coronada con este potente friso, este friso triangular, que nos da aspecto claramente clasicista, a la manera casi de templo griego que tenemos aquí. Por lo tanto, un ejemplo arqueológico llevado para crear ese gusto clasicista en este edificio. La parte baja sobre la que sostiene este espacio, ese potente almohadillado rústico, ese puente que nos da paso a este jardín, y este jardín que termina en esta pérgola. Esta pérgola que no tiene más función arquitectónica que cerrar visualmente el espacio del palacio, pero que no tiene, realmente, pues no impide el tránsito más allá de eso. Es una pérgola que está abierta y por lo cual se puede pasar de un lado a otro. Pero que tiene como elemento curioso, además, que está presentada arquitectónicamente de manera totalmente distinta. Tenemos estas pilastras que tenéis aquí, estas pilastras de orden toscano, porque no hay trilizos metros, por tanto sería un orden toscano, y decoradas, como veis, con estas franjas de ladrillo pegado a la piedra, a la propia piedra con mortero. ¿A qué responde esta decoración tan peculiar con estas franjas de ladrillo visto con mortero a la propia piedra? Pues, de nuevo, es una referencia de gusto arqueológico. Los edificios romanos utilizaban el ladrillo y utilizaban la piedra. Pero el ladrillo, que formaba una parte de la fábrica de la construcción interna de un edificio romano, quedaba ocultado cuando se terminaba el edificio por el enlucido. En las ruinas de los edificios romanos, ese enlucido se ha perdido y ese ladrillo que no se vería, al igual que, por ejemplo, cuando vimos el palacio Medici Riccardi, veíamos que utilizaba esa forma de disponer de las piedras y los ladrillos para decorar la parte baja, pues igualmente esa fábrica del muro que no se vería, en la cual estaba presente el ladrillo, en las ruinas romanas, en las ruinas de los edificios romanos, queda descubierto, porque con el tiempo se ha perdido el enlucido que ocultaba esta fábrica del muro. Y por lo tanto, en las ruinas de los edificios romanos vemos compaginarse esa parte del edificio que está hecha con fábrica de piedra con esos elementos que están hechos en la tierra. Y que aquí, tomándose rasgo arqueológico, lo va a utilizar Julio Romano no solo para hacer una evocación de esas ruinas antiguas romanas, sino le va a dar un aspecto estético. No va a ser simplemente ya ese elemento constructivo del muro, sino que va a ser un elemento puramente decorativo, que la única función que tiene es hacer un juego estético con estas bancas, en la que contrasta el color blanco de la piedra con el color rojizo de ese lado. Por lo tanto, creando ese contraste cromático y aludiendo también, pues también, haciendo referencias a las antiguas ruinas romanas. Por lo tanto, como digo, juegos muy estéticos. A su vez, una estancia lateral, lateral de este palacio de Telemanto, tendremos nuevamente una nueva experimentación con esos recursos estéticos, por ejemplo, en esta estancia que tenéis aquí, con este pequeño espacio, este pequeño patio, es el llamado Jardín Secreto. El Jardín Secreto del Palacio de Telemanto, en el cual tenemos esta arquitectura clasicista, con estas pinturas incluso que imitan a pinturas romanas, posiblemente inspiradas en las pinturas, las pocas pinturas romanas que se conocían, que eran las pinturas de la Domus Aura, las ruinas de la Domus Aura de Nerón, en la cual tenemos este espacio que nos recuerda mucho pues, a ese mundo romano, mundo clásico, pero al otro lado de este jardín del Jardín Secreto del Palacio de Telemanto, tenemos un elemento fantástico recreado de la naturaleza. Tenemos esta especie de puerta que imita a una gruta esculpida, como si fuera pues, realmente pues, una cueva natural a la cual se da acceso a ese espacio de este edificio. Por tanto, tenemos ese mundo de las arquitecturas que imitan a la naturaleza y que mezclan un poco arquitectura y escultura, que luego veremos ya en el barroco con esos edificios que imitarán, crearán grutas artificiales, como por ejemplo en los jardines del Palacio de Marzo, y crean todo ese aspecto, ese ambiente un poco fantástico del grutesco que veremos un poco ya más adelante en los palacios posteriores. Y sobre todo ya vinculado a los jardines. Junto a esto, y dando un poco la nota de lo experimental que puede resultar esta nueva tipología, que es la villa suburbana, en esa combinación de villa y villa rústica va a generar pues la posibilidad de abrir un poco más la experimentación tipológica y formal de los términos. Y tenemos este caso muy peculiar, que es el Palazzo Farnese. El Palazzo Farnese que retoma, curiosamente, una idea que está presente en los primeros ejemplos de residencias rurales de la élite italiana que vimos al principio. La idea de la residencia de la élite como fortaleza. Como fortaleza, recuperando, en este caso, en el Palacio Farnese, y tomando la tipología de fortaleza típica y tópica de estos momentos. La tipología de las fortificaciones, que es una tipología de forma pentagonal, hexagonal, haciendo estas formas tan peculiares, y que sobre todo con estas torreones, formando estas formas en ángulo, en estrella, que eran también un rasgo característico de la arquitectura defensiva de la época. Frente a los castillos medievales, que tenían grandes muros en alto para resistir el ataque y evitar que escalaran las almenas por los enemigos, la introducción de la artillería y el uso masivo de la artillería en la guerra va a hacer que los muros de los castillos medievales, muy altos pero muy endebles, que recibían un impacto de un proyectil, de un cañón, en su centro y se caía todo el muro, pues no sean ya útiles como tipología defensiva. Se va a tender a que las fortificaciones durante la Edad Moderna sean fortificaciones más bajas, pero con muros mucho más anchos, para absorber mejor el impacto de los proyectiles de cañón, y sobre todo, como estas formas pentagonales, hexagonales, y con estos torreones formando estos salientes en estrella, con una cuestión defensiva muy clara. Por un lado, hacían de tajamar, como los tajamares de un puente, absorbían mejor por los impactos, pero además también, al crear estos salientes, estos ángulos, planteaban distintos ángulos de tiro, para que desde la propia fortificación se pudiera responder a su vez con artillería a los ataques de los ejércitos que intentaran tomar la fortaleza. Por lo tanto, planteaba distintas líneas de tiro. Obviamente, esa tipología de fortificación está inspirando este Palazzo Farnese, pero este Palazzo Farnese no es una fortificación, no puede ser utilizado para defender de una turba o de campesinos enfurecidos o de un ejército funcionalmente este palacio. Pero sí que retoma la idea de residencia de la élite como una residencia vinculada a la arquitectura militar y la reinterpreta creando este palacio que imita esa forma de las fortificaciones de la época. Las fortificaciones de la época que también en sus tipologías imitan, como veremos luego al hablar del tema de la ciudad en otras tutorías, también imitan modelos ideales de ciudad, tipologías peculiares, pero que en este caso pues está dando un poco la idea de ese poderío militar de esta familia noble de los Farnese. Familia de los Farnese que tendrán algunos representantes metidos en la curia eclesiástica, como el cardenal Farnese, pero que también tendrán importancia en la política italiana, muy vinculados a los Austria, incluso los propios Farnese van a terminar emparentando mediante hijos bastardos, Alejandro Farnese, que era hijo de Carlos I de España, quinto de Alemania, pero van a tener unos intereses muy vinculados a los intereses italianos de la Casa de Austria, pero van a tener mucha importancia en esta época. ¿Qué van a crear? Esta villa suburbana, esta villa conocida como Palazzo Farnese, en cual van a tomar esa tipología de la fortificación y van a crear un palacio con esta forma pentagonal que tenéis aquí y que tiene la peculiaridad de que tiene un patio central, no en forma cuadrada, sino al igual que había sucedido en el caso inicial de ese palacio de Carlos V en Alhambra, tiene un patio circular, como veis en este caso. También es un palacio que, aun siendo una villa suburbana y aún siendo todavía más experimental en sus formas, pues no deja de tener ese aspecto un poco cerrado que tiene el palacio, que tienen los palacios en la tipología típica y tópica. Vemos una imagen, esta fachada del Palacio Farnese. Obviamente esto no puede ser utilizado como fortaleza, aunque esta tipología en la cual es construida pues nos recuerda un poco pues a esa tipología de las fortificaciones. Pero básicamente pues una forma de aludir un poco al poder de esta familia noble que también ha participado en las guerras italianas al lado de los austrias. Y vamos de nuevo a ese caso particular que es el Véneto y a ese caso particular que es Venecia, con las villas rústicas proyectadas por Palladio. Con este ejemplo que tenéis aquí de la villa rotonda y que vamos a ver ahora en detalle las características de una villa y una villa palladiana. Las villas palladianas, como veis, prácticamente exteriormente todas son distintas. Cada una pues tiene una planta más o menos distinta, con unas alas más largas en este lado, en esta otra no tanto, con este cuerpo columnado en este caso de esta villa Villa Davor, creo que es, si no recuerdo mal. No, Villa Davor es esta. Esta es la villa. Bueno, hablamos otro día de ella, no recuerdo el nombre. Bueno, pero veis que exteriormente las villas palladianas teóricamente todas son distintas. Hay una variedad de soluciones formales en estilo. Siempre dentro de los mismos esquemas. Siempre va a haber una gran limpieza de las formas, una gran geometrización y limpieza geométrica y desnudez de la concepción geométrica de las villas. Y siempre va a estar muy presente en el centro esa fachada columnada, dando ese aspecto de templo griego a la fachada, con las propias interpretaciones palladianas de cómo colocar los órdenes. Fundamentalmente, como comentamos, en las villas rústicas, Palladio prefiere utilizar el orden jónico, tal vez también por ese carácter más ameno que tiene esa presencia de jardines, de estabilidad en el campo, pero cuando conviene, por ejemplo, con varias soluciones de órdenes, por ejemplo, en esta villa que tenéis aquí, esta villa Córnaro, tenemos en la parte baja el orden jónico y en la parte superior el orden corintio. Esa visión un poco flexible de la superposición de órdenes. Pero siempre lo mismo. Esa gran limpieza con las formas perfectamente cúbicas, perfectamente rectangulares, geométricamente definidas, prácticamente dibujadas perfectamente con esa fachada de templo griego. Esta gran variedad exterior, no obstante, responde internamente a una misma forma de construir edificios y de organizar. Esto puede parecer un poco extraño viendo estas villas tan distintas en exterior, pero si nos vamos a la planta de las villas palladianas, siempre están construidas de la misma manera. Siempre hay un espacio central, un gran salón central, que tenéis aquí, y que tenemos, por ejemplo, aquí, flanqueado por unos espacios laterales que dan esta forma en T. Esta forma en T, que es básica, es el elemento básico del edificio. Forma en T que se completa en la parte posterior con una estancia alargada que le da a esta forma del T un aspecto vagamente cruciforme. Bueno, pues esta T, o esta cruz vagamente, esta cruz en forma de T, es la base. Sobre esta base se construye luego todo el edificio. Todas las estancias que se vayan a superponer luego y que se van a organizar de distintas maneras, en distinta dirección, con distintos tamaños, van a partir siempre de este esquema. De este esquema que es lo primero, en cierta forma, de lo que parte Palladio. Palladio siempre parte de esta estancia central, le da ese aspecto de T con esas alas laterales y le pone luego esa estancia alargada en la parte posterior dando ese aspecto cruciforme. Y sobre esto, modularmente, siguiendo los típicos módulos cúbicos de Palladio, se van a establecer todas las estancias que van a formar parte del edificio. Repitiendo, dividiendo o multiplicando su módulo, se van a generar los distintos estancias y sus proporciones. Y simétricamente se van a situar a ambos lados exactamente los mismos elementos, lo mismo que habíamos visto en el Palacio Tiene, en el que había una simetría total en lo que había en un lado y lo que había en otro. Lo mismo tenemos aquí. Se parta siempre de este mismo esquema con este patio, este gran salón central alargado en dirección hacia la puerta, dando este eje longitudinal, eje contrario a esta disposición horizontal de la estancia posterior, y estas estancias laterales que dan ese aspecto en T. Una pequeña excepción es la villa rotonda, porque la villa rotonda está motivada la separación de este modelo precisamente del papel de la cúpula, el papel central que tiene la cúpula, que sustituye en cierta forma esta habitación central. Ese espacio central va a quedar definido por el espacio que hay debajo de esa cúpula, y por lo tanto esto va a obligar a abandonar esta forma en T tan típica y dar al aspecto a la organización interna de este edificio una forma de cruz griega que tenéis aquí. ¿Veis? Cruz. Levemente una cruz, un aspecto de cruz griega. Pero no obstante, de nuevamente con la utilización de los módulos cúbicos que se van a repetir y que van a generar todas las proporciones, tanto en planta como en alzado del edificio. Por lo tanto, lo cual hace de nuevo esta villa rotonda uno de los ejemplos de aplicación armoniosa de las proporciones y de equilibrio arquitectónico por antonomasia. Por lo tanto, todas las villas de Palacio siempre se van a basar, como digo, salvo la pequeña excepción de la villa rotonda por la necesidad de introducir la cúpula que es un elemento normalmente vinculado a edificios religiosos, como por ejemplo iglesias, y que aquí se introduce en un contexto laico. Un contexto laico, no obstante, pues decorado, como veis, con estas estatuas de dioses antiguos, que nos recuerdan un poco, que junto a esta fachada de templo griego nos da todavía más ese aspecto de espacio sagrado, que no obstante, pues es un espacio ficticio, porque estos dioses son dioses en los que nadie cree. Esta fachada no da acceso a un templo griego ni a un templo romano, sino a un palacio, y esta cúpula pues no es, tampoco se vincula a ningún espacio religioso, sino, como digo, pues a ese espacio de esa residencia de la élite en el campo. Además, en la villa rotonda, como ya comentamos al hablar del paladianismo en el caso inglés, Paladio había utilizado que la villa rotonda estaba situada en un espacio, una pequeña elevación, una colina, y la había utilizado para que la arquitectura y esa cúpula y esa villa rotonda destacaran todavía. Si te vas dirigiendo por la entrada de esta finca donde está la villa rotonda, vas dirigiendo hacia la villa rotonda, vas viendo como la perspectiva lineal te lleva hacia esa villa rotonda, y eso destaca todavía mucho más la presencia de esa villa rotonda. Villa rotonda, y como ya digo, y el resto de la obra paladiana que influirá a través de Morris en la arquitectura inglesa y que se será llevado al mundo colonial a América, y por lo tanto dará lugar a edificios tan representativos de la arquitectura americana y de la arquitectura paladiana como son Monticello, o como es este edificio que estaréis cansados de ver, que es la propia Casa Blanca, y que si nos fijamos, a poco que nos fijemos, vemos que es un edificio totalmente paladiano, con la limpieza de formas típicamente paladiana y esa fachada de templo griego con ese frontón triangular que nos da ese aspecto de presencia de lo clásico. Y en el caso inglés, por ejemplo, incluso a veces llegarán a ser tan paladianos y llegarán a llevar tanto la desnudez formal y geométrica del paladianismo que en casos, por ejemplo, como el de este Queen House que tenéis aquí arriba, llegarán incluso a eliminar la propia fachada de templo griego, considerada ya, pues, ya por el arquitecto como casi un elemento ya decorativista y necesario que queda solventado simplemente con la propia plena definición de formas de la arquitectura geométrica de tipo paladio. Por lo tanto, incluso llegarán a llevar el paladialismo más allá del paladio. Bueno, cerramos aquí este tema de la villa suburbana. Y el próximo día, acabamos la clase incluso con un cierto adelanto. Esto no me lo esperaba yo, desde luego, hoy. Y el próximo día, no tengo cargada la presentación, pero el próximo día volveremos al caso francés y hablaremos de, a su vez, la residencia en el campo de esa élite francesa, la villa, la villa, lo que sería el equivalente, la villa suburbana en el caso, la villa rural, la villa rústica en el caso italiano, que en el caso francés va a ser el château, que se traduce literalmente como castillo. Que en origen va a ser, inicialmente también es un castillo, y lo veremos muy claramente cuando hablemos de los primeros chateaux renacentistas, como el château de Chambord, que todavía tiene mucho aspecto de castillo en su propia concepción, pero luego irán derivando otras tipologías que veremos que tienen ciertas similitudes bastante evidentes con la propia tipología del hotel, también tendrán esa forma de ranura. Pero bueno, eso ya veremos el próximo día y hablaremos de el palacio rural francés, el Chateau, y veremos también al hilo de este Chateau también los grandes palacios reales, centrándonos sobre todo en el caso de Versalles, el gran palacio por antonomasia que es Versalles, con influencia de esa tipología del Chateau, pero también obviamente a su vez, como el Chateau también está influenciado por la tipología del hotel, pues también va a haber ciertas cosas que nos van a recordar a el hotel. Eso lo veremos el próximo día. Cerramos aquí la tutoría de hoy, lo cual he terminado incluso con ese cierto retraso antes de tiempo, cosa que no me esperaba. Si tenéis alguna duda que podáis considerar y plantear ahora, no hay ninguna duda, sino ya cerramos, pero incluso nos va a sobrar casi 15 minutos para terminar la tutoría. Mientras que otros días prácticamente me extiendo casi media hora o más de la clase, pues hoy vamos a terminar incluso un poco antes. Pero bueno, como digo, el próximo día continuaremos, daremos de nuevo el salto para Francia, veremos en qué vivían los nobles franceses cuando se retiraban de París y iban al campo, sus posesiones, sobre todo en zonas muy concretas de Francia, como por ejemplo la zona del Loira, donde se van a concentrar buena parte de los chateaux, de los castillos franceses, zona especialmente privilegiada con la presencia de chateaux, debía ser una especie de Marbella de la época en Francia, en la cual pues cada noble quería tener su propio castillo, pues un chateau en la zona del Loira. Pero bueno, eso hablaremos el próximo día. Cerramos aquí la tutoría. Buenas tardes, buena semana y cualquier duda que tengáis podéis consultar. Si hay una duda también que os surja ahora, pues podéis en estos minutos ya fuera de campo que os haya surgido sobre mi explicación